Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dictan prisión preventiva contra 5 detenidos en operativo policial en La Habana. Comisión Interamericana critica al régimen cubano por reprimir a manifestantes. Denuncian abusos contra migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Los rebeldes sirios liderados por yihadistas avanzan hacia Damasco.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. Y en la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Cinco detenidos en un operativo policial en el municipio habanero de Marianao esperarán juicio en prisión. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
5 de los 12 detenidos durante un altercado entre vecinos y agentes policiales ocurrido el domingo en Marianao, La Habana, permanecerán en prisión preventiva hasta el día del juicio, según una vecina del lugar que prefirió el anonimato y que precisó que las autoridades los acusan de actividad económica ilícita.
Ayer, cuando yo fui, que le piden prisión preventiva hasta el día del juicio. No todos.
El incidente comenzó durante un operativo policial contra la venta ilegal de gasolina en Finca Traviesa, un caserío próximo a la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida por la CUJAE, en el municipio Marianao. Testigos afirman que el altercado se produjo cuando los agentes respondieron con violencia ante el reclamo de vecinos que preguntaban por qué habían disparado varias veces con sus armas en un lugar donde hay niños. A raíz de esto, 12 personas fueron arrestadas. De los 12, 5 permanecerán en prisión preventiva y serán trasladados desde el centro de detención El Bivac, ubicado en El Cotorro, hacia la cárcel de Valle Grande, también en La Habana, según informaron las autoridades.
Se lo iban a trasladar para Valle Grande, pero no me dijo cuándo.
Entre ellos se encuentra Landriel Quindelán, quien, según familiares y vecinos, no participó en el incidente y padece hipertensión e insuficiencia venosa crónica. Los otros 4 son Julier Gómez Canga, Yurisbel Larduet, Daniel, conocido como Pasi, y Dainier Brook. Hasta el momento, 3 de los detenidos han sido liberados. La primera fue Dayana Mora, seguida por Dunieski Hardy, quien presenta problemas de salud, al igual que su tía, Bárbara Duanes, de 67 años, quien se encuentra ya en su hogar. Sin embargo, otros 4 detenidos, Michael Pacheco, Gracie Yankee, Dailin Pérez, quien es madre de 2 menores, y Joel, permanecen en la 5ª unidad policial del municipio Playa, aún bajo proceso investigativo y enfrentando cargos de atentado.
Lo están acusando de atentado, es lo que yo tengo entendido. Todavía se están bajo investigación.
Según la vecina que conversó con Martín Noticias, Landriel Quindelán Matos, quien presenta enfermedades crónicas, no estuvo involucrado en el incidente y no debe ser enviado a prisión preventiva.
Él tiene una insuficiencia venosa crónica y él se cura por las piernas, que tiene que vendársela todos los días, y me dejaron pasar los medicamentos. Él está desesperado porque él no tiene culpa de nada. Él ni siquiera dio una bronca, una fagazón. Él está ausente a todo eso, no tiene nada que ver con eso, entonces está desesperado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El régimen cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda mercancía en inventario en los próximos meses, según una resolución publicada el jueves en la Gaceta Oficial. La norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas a las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista. El economista Pedro Monreal opinó en publicaciones en la red social X que la resolución discrimina a la actividad privada. Monreal considera que la normativa convierte en actores no estatales que tienen liquidez, flexibilidad y realizan la mayor parte del comercio minorista en una gran masa de clientes cautivos de las empresas estatales, la mayoría de ellas sin divisas e ineficientes. En medio de la peor crisis económica en décadas, el gobierno ha desarrollado una ofensiva contra el sector privado en el último año, según expertos consultados por Radio Martín. Y el preso político José Daniel Ferrer se habría declarado en huelga de hambre el jueves en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, según dijo su hermana Ana Belkis Ferrer.
Ayer se dirigen a la prisión de Mar Verde, Nelva con Fátima Victoria y el pequeño Daniel José, con la intención de estar al menos 2 horas de visita en un ambiente lo más tranquilo posible, después de haber estado 21 meses sin derecho a la visita familiar porque la dictadura se la negaba. Los tuvieron en espera hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es que los entran y comienzan a revisar la java de alimentos y productos de higiene y a sacar alimentos, dejando solo una pequeña bolsita. Era lo único que podía, según ellos, tener José Daniel, porque como ahora está en un destacamento, debe cumplir con los reglamentos como los demás reclusos. Cuando ya producen el encuentro, al poco rato se comienza a hacer de noche y no podían verse ni los rostros entre ellos. Además, los mosquitos se los estaban comiendo. José Daniel, bien molesto, dijo que la dictadura lo quiere matar de hambre porque ellos saben perfectamente bien que desde junio del 2022 está rechazando los alimentos a raíz de que le estaban poniendo determinadas sustancias con el propósito de envenenarlo. Y al continuar esos bárbaros con la negativa, dijo que se plantaba en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. La visita, que supuestamente deberían haber sido 2 horas, solo fue 1 hora.
Ana Belkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, agregó que José Daniel le dijo a su esposa que fue amenazado por un agente de la policía política de que su hija Fátima Victoria, de 20 años, sería encarcelada y que su esposa Nelva Ortega sería despojada de la custodia de su hijo Daniel José, de 6 años. Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades permitieron el lunes pasado una visita conyugal al preso político. Su esposa dijo que lo encontró con marcas de una brutal golpiza que sufrió el pasado 18 de noviembre. Y 3 órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos condenaron la represión en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales pidieron al Estado cubano que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice la libertad de expresión, reunión y asociación. También señalaron que en la segunda mitad del año continuaron los patrones represivos del régimen, dirigidos especialmente a periodistas y opositores. Las 3 entidades expresaron consternación por los informes que indican que periodistas han sido grabados sin su consentimiento y forzados a autoinculparse de delitos que no cometieron y a proporcionar información falsa sobre los medios en los que trabajan. Además, exigieron la libertad de las personas detenidas por defender los derechos humanos o manifestarse críticamente. Y otras 2 organizaciones pidieron al régimen cubano, a través de su embajada en Madrid, la libertad de los presos políticos. Yolanda Huerga informa.
Las representantes de 2 entidades internacionales, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, y Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pidieron este jueves al gobierno de La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla. En una carta entregada en la embajada cubana en Madrid, las organizaciones resaltaron que los hombres y mujeres encarcelados por expresar sus ideas o participar en acciones cívicas son ciudadanos que han ejercido derechos universales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los cuales deben ser garantizados sin excepción. En declaraciones a nuestro medio, dijo Larrinaga:
hemos participado en varias actividades, pero el final del recorrido ha sido en la puerta de la embajada cubana para reclamar la libertad incondicional de todos los presos políticos, denunciar el régimen carcelario al que están sometidos y las pésimas condiciones de vida que tienen, y manifestar nuestra voluntad de que Cuba se abra, de que podamos llegar a un sistema democrático y de que estamos aquí para ayudar en ese proceso imprescindible para que el pueblo cubano recupere su dignidad.
Martín Noticias buscó una reacción de la embajada de La Habana en la capital española, pero hasta el momento nuestro correo electrónico no ha sido respondido. La entrega de la misiva estuvo precedida por otras actividades relacionadas con el empeño de búsqueda de la democracia para la isla y la consecución de la liberación de los presos políticos. En este sentido, las activistas subrayaron la muerte bajo custodia del Estado del manifestante del 11 de julio de 2021, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, cuya madre afirmó que falleció víctima de una golpiza en la cárcel Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Una coalición diversa de funcionarios electos, líderes sindicales y otras organizaciones de Estados Unidos pidió al presidente Joe Biden que elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y alivie las sanciones contra el régimen en la isla. Michelle Sagué informa.
La carta firmada por más de 50 funcionarios electos, junto con importantes organizaciones sindicales, insta a la administración del presidente Biden a revertir las políticas de la era del presidente Trump, diciendo que medidas como la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo restringen el acceso de Cuba a recursos financieros esenciales, profundizando las dificultades económicas de la isla. Además, piden que Estados Unidos envíe ayuda humanitaria a Cuba sin demora, añadiendo que con los recientes desastres naturales que empeoran las condiciones en la isla, se necesita con urgencia ayuda esencial como alimentos, medicamentos y suministros médicos para aliviar el sufrimiento de los cubanos comunes. Los firmantes califican el embargo de política fallida, injusticia moral y una violación del derecho internacional, y dicen que cada día que continúa, los cubanos comunes sufren escasez de alimentos, suministros médicos inadecuados y condiciones económicas cada vez peores. A principios de noviembre, el embajador Paul Fonsby, asesor principal para asuntos del hemisferio occidental, en declaraciones ante la Asamblea General de la ONU, dijo que las sanciones son un elemento del esfuerzo más amplio de Estados Unidos por promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, y recordó que en el 2023 Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en productos agrícolas y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias, lo que demuestra el deseo de Estados Unidos de ayudar al pueblo cubano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Comité de Legisladores que investiga los intentos de asesinato contra el expresidente y presidente electo Donald Trump publicará la próxima semana su informe final. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
Ronald Rowe, director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos, compareció ante un comité bipartidista de la Cámara de Representantes en el Capitolio, encargado de investigar los dos intentos de asesinato contra Donald Trump durante su reciente campaña presidencial. La audiencia, que tuvo como tema central los hechos ocurridos el 13 de julio, cuando un hombre abrió fuego contra el entonces candidato republicano a la presidencia durante un mitin en Butler, Pensilvania, sirvió para que Ronald Rowe reconociera el abrupto fracaso del plan diseñado por las autoridades para aquella jornada, que terminó en tragedia por la muerte de dos personas y otras tres heridas. En uno de los apartes de su testimonio, Rowe dijo:
la investigación de garantía de la misión identificó fallas de varios empleados que ameritaron medidas disciplinarias. La calidad del trabajo, de la avanzada y la preparación para la visita a Butler no cumplió en absoluto con los estándares esperados de esta agencia.
Durante la audiencia, los legisladores preguntaron repetidamente a Rowe cómo se permitió que ocurrieran problemas tan obvios como la mala comunicación entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad locales, y el hecho de que el edificio desde donde se observaba la manifestación estuviera tan desprotegido. En respuesta, el director del servicio secreto dijo a los legisladores que la agencia está reorganizando y reimaginando su cultura y su forma de operar. El comité bipartidista deberá presentar su informe final el 13 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros han anticipado que incluso antes podrían darse a conocer algunos detalles de su investigación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:15 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Denuncian abusos contra migrantes en la frontera entre México y Guatemala. La AFP informa.
Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron el jueves en una simbólica marcha en una zona fronteriza entre México y Guatemala para denunciar los abusos que sufren los migrantes en su trasiego hacia Estados Unidos.
Con el único objetivo de sensibilizar no solo a la población sobre el fenómeno de la migración, sino también a las autoridades para que vean la diferencia entre una persona y un migrante. No hay, es lo mismo. O sea, es una persona humana la que únicamente, el único delito es que migra por una vida mejor. Eso es lo único.
Un centenar de personas recorrió a pie cerca de 2 kilómetros desde la casa del migrante sin frontera en Tecunumán, en el oeste de Guatemala, para luego cruzar el fronterizo río Suchiate en las mismas balsas que utilizan los migrantes en sus travesías, y asistieron a una misa en un templo de la mexicana Ciudad Hidalgo. Algunos de los participantes en la marcha portaban banderas de Guatemala y México, así como de otras naciones latinoamericanas y también la estadounidense.
El objetivo es que lograr cosas que no podemos nosotros en nuestro país, precisamente en cosas que no podemos lograr, como una casa humildemente, como un sustento humildemente, y pues perseverar para conseguir el sustento de nuestros hijos a futuro y que no ellos nos pasen por lo que estamos pasando nosotros como padres.
Los migrantes huyen de sus países por las constantes represalias, la violencia, el hambre, la falta de empleo y de salarios dignos. La Casa del Migrante, abierta en 1996, cada día recibe a unas 150 personas de distintas nacionalidades a quienes brinda gratuitamente hospedaje, alimentación, medicamentos, atención médica, laboratorio, llamadas, internet y asesoría legal, entre otros servicios. El año pasado fueron atendidos 30.122 migrantes y en lo que va de este año ya sobrepasaron los 31.000. Centroamérica y México sirven de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que si hubiera deportaciones desde Estados Unidos cuando Donald Trump asuma la presidencia, esperaría llegar a un acuerdo con su gobierno para que envíe a los migrantes directamente a sus países de origen. Trump ha amenazado con deportar masivamente a migrantes ilegales, reforzar la seguridad en la frontera y adoptar medidas proteccionistas en materia comercial si México no controla el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos y el tráfico de drogas, principalmente fentanilo. Sheinbaum recordó que actualmente hay un convenio con el gobierno saliente de Joe Biden por el cual migrantes de varias nacionalidades son enviados directamente a sus países de origen desde Estados Unidos y otro para que México los repatrie. Entretanto, Colombia reiteró que no reconoce los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela, pero dice que no romperá las relaciones diplomáticas ni cerrará la frontera entre los dos países. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo.
A algo más de un mes de que Nicolás Maduro se posesione nuevamente como presidente de Venezuela, el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, reiteró la posición del gobierno de Gustavo Petro frente al resultado electoral en el vecino país. El diplomático colombiano señaló que el proceso que reeligió a Maduro tiene muchas dudas, pero no se ha valorado romper relaciones diplomáticas con Caracas.
Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela. Creo que la ruptura de relaciones y el cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado. Nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela. Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le dé garantías a la oposición.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro enfatizó que es el mismo pueblo venezolano quien, mediante el diálogo, debe encontrar salidas a la crisis, pero criticó el manejo que el gobierno Maduro le ha dado al país.
Mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución, y al pueblo no los quiere.
En los próximos días se espera la respuesta oficial de la Cancillería colombiana a la carta de invitación que el gobierno de Venezuela envió para asistir a la posesión de Nicolás Maduro en Miraflores el próximo 10 de enero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Los 6 opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas denuncian una escalada del asedio contra esa sede diplomática. El reporte llega desde Venezuela con Carolina Alcalde.
Los 6 colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo, denuncian que en horas recientes ha aumentado el asedio a las inmediaciones de la sede diplomática, que cumple 14 días sin electricidad ni agua potable, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, funcionarios gubernamentales cortaron ambos servicios básicos. Pedro Ruchurtú, coordinador internacional de 20 Venezuela, el partido liderado por Machado, es uno de los 6 asilados y en un video divulgado en sus redes sociales narra parte de la situación que están viviendo.
Hemos tenido restricciones y algunos incidentes con el acceso a la comida y algunos envíos. Ahí afuera sigue el asedio policial, esto no ha parado y obviamente la situación se ha venido complicando y agravando. Podemos confirmarles que hemos tenido sobrevuelo de drones y eso pues también desde luego no es la primera vez, pero esto se ha intensificado.
Uruchurtú además insistió en que el asedio es una ratificación del terrorismo de Estado que se vive en Venezuela y envió un mensaje a la comunidad internacional.
En especial a los gobiernos de Argentina y de Brasil, que tienen responsabilidad directa sobre esta sede. También, por supuesto, al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y obviamente pues a todos aquellos que puedan denunciar lo que está ocurriendo y atender la situación.
Esta semana el gobierno estadounidense llamó al presidente Nicolás Maduro a garantizar los salvoconductos que requieren los 6 asilados para lograr salir de la embajada y salir del país. Además, insistió en que las tácticas hostiles contra ciudadanos, activistas y defensores de derechos fundamentales demuestran desesperación por aferrarse al poder. Sobre los 6 opositores pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del 28 de julio. El gobierno niega cualquier tipo de asedio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El virus del Oropuche se extiende. Continente americano. Radio ONU ofrece los detalles.
El virus del Oropuche se ha extendido a 3 países adicionales y un territorio: Ecuador, Guyana, Panamá y las Islas Caimán, en los últimos 3 meses, alerta la Organización Panamericana de la Salud. Además, se han notificado casos importados de Oropuche desde Canadá, Estados Unidos y países de la región europea. Hasta el 25 de noviembre se han registrado un total de 11.634 casos confirmados, incluidos 2 fallecimientos en 10 países y un territorio de la región de las Américas. La OMS evalúa el riesgo que representa este virus como alto a nivel regional y bajo a nivel global. Dado que la temporada de arbovirus está comenzando en la región, la OMS pide a los países en riesgo que fortalezcan la vigilancia epidemiológica y que refuercen las medidas preventivas en la población. Los síntomas de la enfermedad son similares a los del dengue y no existe tratamiento.
Son las 3:22 de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. Los rebeldes sirios liderados por yihadistas siguen avanzando y han llegado a las puertas de la última gran ciudad en el eje que conduce a Damasco. Más información con la AFP.
La ofensiva relámpago de los rebeldes en Siria sigue asestando reveses al gobierno de Bashar al-Assad. Los insurgentes, liderados por islamistas radicales, se encuentran a las puertas de Homs, la última gran ciudad en el eje que conduce a Damasco. Si toman esa localidad, solo quedaría la capital y la costa mediterránea bajo el gobierno de Assad. Habitantes de Hama, una de las ciudades conquistadas esta semana por los rebeldes, celebraban la llegada de los combatientes. Nuestra alegría es indescriptible. Y así se lo deseamos a todo sirio honorable para que viva estos momentos felices de los que se nos ha privado desde que nacimos. No ha habido más presidentes que Bashar y Hafez. La ONU informó el viernes que los combates han provocado 280.000 desplazados desde el 27 de noviembre y advirtió que esta cifra podría ascender a 1.5 millones. Esa es la cifra actualizada desde anoche. Y eso no incluye la cifra de personas que huyeron del Líbano durante las recientes escaladas. Eso solo en el noroeste de Siria.
That's just in the northwest Syria.
Los rebeldes lanzaron el 27 de noviembre una ofensiva sorpresa desde su bastión de Idlib en el noroeste, apoderándose de decenas de localidades. Los enfrentamientos desencadenados desde el inicio de la ofensiva rebelde son los primeros de esta magnitud desde 2020 en Siria, donde en 2011 estalló una devastadora guerra civil que dejó 500,000 de muertos. El país está dividido en varias zonas de influencia, donde los beligerantes cuentan con el apoyo de diversas potencias extranjeras.
Los talibanes ponen en peligro la vida de mujeres y niñas al prohibir que estudien en centros médicos privados. Radio ONU con este informe.
La prohibición de que las mujeres afganas asistan a clases en centros médicos privados es otro golpe directo de las autoridades de facto contra las mujeres y niñas que pone en peligro su vida, dijo la Oficina de Derechos Humanos. Elimina el único camino que les queda a las mujeres y a las niñas hacia la educación superior y diezmará la ya insuficiente oferta de matronas, enfermeras y médicas, dijo la oficina. Esta decisión limitará el ya precario acceso de mujeres y niñas a la atención sanitaria, ya que el personal médico masculino tiene prohibido tratar a las mujeres a menos que esté presente un familiar varón. Afganistán tiene ya una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, instó a los talibanes a derogar esta perjudicial directiva.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La Unión Europea dijo que depende de Ucrania entablar negociaciones con Rusia y que cualquier proceso de paz debe seguir los parámetros marcados por el gobierno ucraniano frente a las aspiraciones de Moscú de fijar condiciones como la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN. El Tribunal Constitucional de Rumanía decretó la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales ante las dudas sobre el proceso y ordenó celebrar nuevos comicios en una nueva fecha que deberá determinar el gobierno. Estados Unidos exigió a las autoridades de Irán que liberen de forma inmediata e incondicional a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y a otros presos políticos. Y la Organización Mundial de la Salud anunció el envío de un grupo de expertos a la República Democrática del Congo para colaborar con las autoridades locales en la investigación sobre una misteriosa enfermedad que ya ha causado alrededor de 80 muertos. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA aplazó el alunizaje tripulado de la misión Artemis 3 para el año 2027. Danilo Fuentes Cortés informa.
El programa Artemis de la NASA, que pretende devolver astronautas a la Luna en esta década, en medio de un renovado impulso internacional por la exploración lunar, se enfrenta a más retrasos. La agencia comunicó el jueves que una misión prevista para alunizar el 2026 no tendrá lugar ahora antes de mediados de 2027. Además, una misión de reconocimiento que estaba programada para llevar astronautas solamente alrededor de la Luna en septiembre de 2025 tendrá lugar ahora no antes de abril de 2026. Ese retraso está vinculado en parte a problemas con la cápsula Orión para la tripulación que albergará a los astronautas durante ambas misiones lunares. La NASA reveló anteriormente que el escudo térmico de la nave, que impide que Orión se queme cuando el vehículo reingresa a la atmósfera terrestre, se carbonizó y erosionó de forma inesperada durante la misión Artemis 1, sin tripulación en 2022. La agencia espacial ha realizado pruebas exhaustivas para comprender el riesgo que correrán nuestros astronautas al cumplir los objetivos de volver a aterrizar en la Luna, declaró el jueves el administrador de la NASA, Bill Nelson, quien añadió que esas pruebas permitieron identificar la causa fundamental de los problemas del escudo térmico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water, escrita un día como hoy. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. De esta manera ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30.